Bien, dice la palabra de Dios, versículo 7, capítulo 4, primera de Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Danos luz, Señor, danos gracia, danos la mente de Cristo de una manera especial. Señor, podamos poner los ojos en Cristo, meditar en tu palabra y, Señor, pedimos que esta obre poderosamente en nuestras vidas y nos santifique aún más en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano. Amémonos unos a otros, dice la Biblia. Qué tarea tan difícil y complicada, ¿no? Amarnos unos a otros. Pero, sin más ni menos, es el mensaje, es el mandamiento de Dios. De que debemos de amarnos unos a qué?
A otros.
Unos a otros. Muy bien. La vida cristiana enfatiza dos cosas bien importantes. La Biblia enfatiza dos cosas bien importantes. Una es la verdad de la palabra, sin compromiso. Y la otra es el amor. Si la verdad ha llegado a mi vida, entonces yo tengo que estar andando en amor. Hay una relación muy estrecha entre lo que es la verdad de Dios y el amor que debe estar en nosotros. Ahora, Jesús fue la expresión más grande que este mundo jamás haya visto de lo que es el verdadero amor. Estoy hablando del amor de Dios. Fue la expresión preeminente de todas estas cosas. Verdad y amor. Jesús andó en la verdad, vivió la verdad, enseñó la verdad y al mismo tiempo, Jesús nunca dejó de amar. O sea que la verdad y el amor estaban totalmente en la persona de Jesucristo. La expresión completa de la verdad y del amor se manifiesta en Cristo. Tú y yo somos seguidores de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Entonces, la verdad y el amor deben estar en nuestras vidas de una manera elevada, de una manera grande, de una manera que impregne y que afecte a otras personas también. Esto es bien importante. Porque el cristiano tiene esa propiedad. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal que de la tierra. O sea que en medio de la hostilidad, del rechazo y todo, tú y yo estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. O sea que debemos de representar a Cristo de una manera correcta. ¿Para qué? Para bendecir un mundo que tiene poco, casi nada de Dios, aparte de lo que es su iglesia en la tierra. Efesios 4:5 nos llama a nosotros a seguir la verdad. La verdad nos fascina, nos encanta, nos gusta. Cuando llegamos a la verdad, conocemos la verdad y seguimos encontrándonos verdades en la Biblia. Pero la palabra de Dios no habla solamente de la verdad sola. Efesios 4:5 dice, siguiendo la verdad en amor. O sea que hay una sola forma de seguir la verdad de Dios, de atraer la verdad de Dios a nuestra vida y practicar la verdad de Dios en nuestra vida, y es el amor. Bien claramente, Efesios 4:5, apúntelo, siguiendo la verdad en amor. Quiere decir viviendo la verdad en amor. La verdad no se puede vivir de una forma drástica, de una forma sin amor, de una forma fría, de una forma desinteresada. No hay verdad en eso. La verdad y el amor son ¿qué? Inseparables. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, sigan la verdad, pero no solamente la verdad, que es importante, en amor. Porque si no siguen la verdad en amor, no están ustedes siguiendo ¿qué? La verdad. La verdad se ha convertido únicamente ¿en qué? En un pensamiento intelectual que puede estar correcto, pero si ese pensamiento puede estar correcto no afecta mi vida, no afecta tu vida y no te lleva a amar, entonces debemos cuestionar qué está pasando con la verdad. Entonces, este mensaje es súper importante, hermanos, porque esta es la esencia de la vida cristiana, verdad y amor. En la persona de Jesús vemos estas dos cosas indistintamente, pero recuerda que el enemigo, Satanás, el adversario, en su afán de destruir el cristianismo, porque ese es el afán de él, destruir el cristianismo, pero ¿cómo lo destruye? No con misiles, con cohetes, ni matando gente, lo destruye metiendo herejías y metiendo cosas que no son verdad, porque eso hace mucho más daño a la iglesia que un ataque frontal de, ¿no?, de fuerzas externas que la iglesia pueda sostener. Pero en su afán de destruir el cristianismo proyecta una imagen distorsionada de lo que es la verdad y lo que es el amor. ¿Sabe lo que es distorsionado? Es que no está bien la cosa. La verdad es perfectamente armonizada, ¿no es cierto?, por el amor, pero él presenta algo distorsionado, algo que está todo mezclado, y usted ve y no tiene forma, pero lo que él proyecta es extremadamente convincente y conveniente para nosotros. Por eso muchos cristianos y muchas personas viven la verdad, pero sin amor. Y esto es lo más importante. Recuerde Efesios 4:5, sigan, vivan la verdad en amor, dice la Escritura. Entonces, ¿perdón? ¿No dice qué dice? ¿4:15? Ya comenzamos con la equivocación de versículos. Buen inicio. ¿Ah? 4:15, solamente agregue de un 1, nada más. No, felizmente que no fue otro libro. No, no se crean. 4:15. Entonces, el diablo tiene ese afán. Satanás desea que el cristianismo, que en el cristianismo haya dos tipos de personas. Este es el plan de él. Ponga atención a esto, es bien importante. La Biblia dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, o sea, cómo él ataca, cómo él está al acecho, cómo él opera, debemos nosotros de saberlo. La Escritura nos llama a saber, a no ser ignorantes de eso. Él desea que el cristianismo haya dos tipos de personas. Las que tienen la verdad, él no se opone a la sana doctrina muchas veces, los que tienen la verdad sin amor, y aquellos que tienen el amor sin la verdad. Ambos son una anomalía, una distorsión de lo que la palabra de Dios enseña. No están bien. Usted puede tener toda la verdad, toda la doctrina más sana, más pura, bíblica 100%, y no tiene amor, entonces hay algo malo que falta ahí. Hay algo más que falta ahí. No está completa la figura. Porque la Biblia no dice que debemos vivir esa verdad, pero en amor. Ahora, usted también puede tener todo el amor del mundo, ser la persona más generosa, que está en movimientos, en programas, en actividades, de aquí para allá, haciendo el bien y todo, y usted no tiene la verdad. Tampoco sirve. Son dos distorsiones que el diablo ha creado y les ha puesto el título de cristiano. Ahora, cualquier persona que haga el bien de esa manera, se le autotitula que es un cristiano, y no es así. El cristiano está bajo la verdad y bajo el amor, ambas cosas operando juntas en la vida de la persona. Enfatizar la verdad sobre el amor, fíjese. Usted enfatiza la verdad sobre el amor. Usted pone la verdad acá y el amor lo pone acá abajo. Si hay tiempo, bueno, amamos. Si se puede, un poquito. No hay tal cosa. Si usted hace eso, va a producir personas frías, duras y con un fundamento legalista en su vida. Cuando una persona es legalista con respecto a la palabra de Dios, es porque algo anda más. Podrá tener la verdad, pero no tiene ¿qué? No tiene el amor. Por eso que se convierte en un verdugo o una verduga, ¿no es cierto? Y agarra bibliazos a la gente y les usa cualquier método, pero no utiliza la verdad en el amor correcto. Eso es una persona legalista, que si bien tiene el credo correcto, están vacíos en la genuina vida de Cristo, que Cristo vivió una vida plena de amor a la gente y enseñó acerca del amor a la gente. Entonces eso produce cuando usted enfatiza la verdad sobre el amor. Pero ahora, enfatizar el amor sobre la verdad, usted pone el amor acá. Así hacían aquí en los hippies, ¿se acuerdan? Años 60. Peace and love, ¿no? Peace and love. Los hippies, ¿ok? Ahora, si usted enfatiza la verdad, perdón, el amor sobre la verdad, entonces todo es peace and love, ¿no? Pero no hay verdad, no hay esencia, no hay salvación, no hay palabra de Dios, no hay dirección de Dios, no hay nada. Ese es el otro extremo. Se han puesto dentro de la supuesta iglesia de Cristo, existen ese tipo de dos personas. Los que son los teólogos sin amor y los que son el amor sin la verdad. Y tengamos cuidado de producir ese tipo de cristianos, porque ambos son inútiles para la extensión del reino de los cielos. Ambos son inútiles para la obra que Dios nos llama a hacer. Porque se debe de vivir la verdad, recuerde, Efesios ya no 4:5, ya me aprendí 4:15. Efesios 4:15, vivamos la verdad en amor. Entonces, no podemos tampoco enfatizar el amor sobre la verdad. ¿Produce qué? ¿Sabe qué produce el amor sobre la verdad? La verdad, el amor acá y la verdad acá mismo, escondida. Produce liberalismo. Como no reluce la palabra de Dios que protege la vida, no tiene el liberalismo, agarra y asesina niños. ¿Sí me explico lo que le digo? ¿Por qué? Porque por cierta manera ellos, ¿no? Aman, pero fuera de qué? De la verdad de Dios. Fuera de la verdad de Dios. Por eso que dan de comer a las salamandras y matan de hambre al hombre. ¿Sí me explico? Eso es liberalismo. Es una aberración total. Total. Y eso es lo que Satanás trata de crear. Trata de crear. Tres veces en este pasaje que nos dice y nos manda el Señor que debemos de amarnos unos a otros. Fíjense. Ámense unos a otros. Tres veces lo hemos leído en este pequeño pasaje. Ámense unos a otros. A veces pensamos equivocadamente que el amor es como una calle de doble sentido. Yo doy, ¿para qué? Me den, y me dan, ¿para qué? Para ayudar. Y tener ese concepto del amor no es equivocado, pero es un tipo de amor, nada más que es el amor filial. Es el amor que un esposo con un esposo, un padre con un hijo, dos hermanos en Cristo puedan tener. Es amor filial y no es malo en cierta manera. Pero lo que carecemos muchas veces y se carece en la persona cristiana no es ese tipo de amor, sino es el amor ágape. El amor ágape ya no es de doble sentido. ¿Sí me explico? No es de doble vía. El amor ágape es de un solo sentido, nada más. Yo amo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Yo amo a la gente. ¿Por qué? Porque yo soy un seguidor de Cristo y ellos son personas. Por eso yo amo. Y no debe haber otro qué. Otro motivo por el cual amar. La naturaleza de Dios que ama. ¿Cierto que sí? ¿Y cómo Dios nos amó a nosotros, queridos hermanos? Nos amó en condiciones negativas, difíciles de amar. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Estábamos caminando nuestro propio camino. Estábamos viviendo de espaldas a Dios. Estábamos blasfemando, estábamos mal representando a Jesucristo en miles de maneras de vivir. Y así todo Dios que hizo, nos amó de tal manera que fue a la cruz por nosotros. ¿Qué amor le dimos para que Él nos ame de esa manera? Ninguno, todo lo contrario. Lo que reflejaba nuestra vida era rechazo y odio hacia su persona. Por supuesto que con los labios decimos que amamos a Dios, que amamos a Cristo y que admiramos a Cristo. Pero con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar, con nuestras decisiones, con nuestros planes, estamos diciendo que no lo amamos, sino que lo rechazamos, que lo odiamos en cierta manera. Cuando tú rechazas a alguien, es porque en alguna manera estás odiando a esa persona, querido hermano, querida hermana. Por eso que el amor acá se manifiesta de otra manera. ¿Qué es amor? ¿Qué es el amor? Primeramente, el amor es un mandamiento. ¿Cómo tenemos que verlo? Como un mandamiento. Y no como algo que yo tengo que recibir para poder dar. El amor es un mandamiento. Es un mandamiento. Y es la marca de un genuino, de una persona verdadera. De una persona que ha rendido su vida a Cristo. Es la marca genuina ese amor. ¿Va a tener altibajos? ¿Va a tener fallas? Por supuesto que sí. Pero en el fondo va a haber el amor de Dios. Esa persona va a reaccionar y va a crecer en ese amor. ¿Que es de una sola qué? Una sola vía, no es de dos vías. ¿Eh? O sea, si uno puede decir, yo no le amé a ese porque ese nunca me amó. Yo no le amé a esa porque tampoco ni siquiera me miraba a mí. Nada de esas cosas suceden. El amor es de una sola vía. Y así como el amor es la naturaleza de Dios, cuando estamos en Cristo, viene a ser la naturaleza del creyente también. Porque hemos recibido nosotros la vida ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es la personificación perfecta, extrema, gloriosa de lo que es la verdad y el amor de Dios. Entonces, amar es un mandamiento, es la marca de un verdadero creyente. Por eso 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? No hay razón, dice uno. Acá hay antipáticos, hay odiosos, hay qué sé yo. Porque el amor es de Dios. ¿Por qué tenemos que amar? Porque el amor es de Dios, querido hermano. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense, el amor no es únicamente para aquellos que son simpáticos, esos son fáciles de amar. Para aquellos que son agradables, placenteros, los que nos son amables, aquellos que nos causan impresión por su inteligencia, ¿no? Su perspicacia, etcétera. Entonces, para esa gente es fácil amar. No debemos de amar porque alguien es amable, sino deberemos y debemos de amar porque cada uno es una persona capaz de llegar a tener fe y una relación con Dios. Por eso debemos de amar a la persona. Amor es interés. Amor es preocupación por otras personas. Y solamente, no porque lo merece, sino porque es una persona. Y eso es difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque es una persona. Si usted supiera la dignidad que Dios ha puesto en una persona, tú podrás decir, bueno, qué dignidad, si es un monstruo, ¿no es cierto? Mira lo que ha hecho. Mira dónde ha caído, mira cómo vive, o mira cómo qué. Pero Dios siempre ama la dignidad de la persona. Nunca te olvides que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Entonces no se puede tratar a nadie en forma impersonal, o aceptarlo o rechazarlo según te acomoda tu carácter y propósito. De eso no se trata la vida cristiana. Eso lo hace cualquier mundano. Cualquier persona sin Cristo ama de la misma manera. No se trata a nadie en forma impersonal. Y no debemos amar a alguien porque únicamente esa persona es amable o es buena. Antes de venir a Cristo, yo era amable con mis amigos, cortés con los extraños a veces, pero desagradable para con los que no me gustaban. Eso se acaba cuando una persona viene a Cristo. Eso no puede continuar más. De eso hay que arrepentirse. De eso hay que confesar. De eso hay que volverse a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que amar de la manera que Dios me llama a amar a mí esa persona. Lo que era antes de Cristo quedó atrás. Ahora lo que soy en Cristo debo demostrarlo a nosotros, al mundo. Cuando llegué a Cristo entendí que los cristianos deben ser amables únicamente con los amables. ¿Amén? ¿Ah? Están prestando atención. ¡Qué bueno! Amables con todos. ¿Me explico? Con los inamables, con los antipáticos, con cualquier persona debemos ¿de qué? De amarles. Esa es la realidad. ¿Es difícil eso? Por supuesto que es súper difícil, pero totalmente posible cuando la persona se somete a la dirección del Espíritu de Dios en sus vidas y comienza a obedecer a Dios en eso. Al principio va a ser difícil y después va a ser ¿qué? Más fácil, más fácil y más fácil. Es como usted de niño le dan algo que no le gusta y le siguen dando, le siguen dando, le siguen dando y al final le acaba ¿qué? Gustando, ¿no es cierto? Y muchos de los platos que se come ahora antes les causaban ¿qué? Repulsión y no los quería comer. Entonces, así es el amor, ¿no es cierto? Hay que ejercitarlo de esa manera. El amor es exactamente esto. No toma en cuenta cómo la persona es, ojo. Lo que la persona hace, cómo la persona se viste, cómo la persona se mira, el amor no toma en cuenta esas cosas. ¿Saben quién toma en cuenta esas cosas? La carne. El amor carnal que tenemos. El amor filial que tenemos contaminado por el pecado. Entonces, en eso sí nos fijamos. Pero el verdadero amor de Dios, ¿tomará en cuenta cómo yo me he visto? ¿Tomó en cuenta cómo yo era? Tampoco tomó en cuenta cómo yo era. ¿Tomó en cuenta todas las maldades que hice en el pasado? Tampoco las tomó en cuenta. ¿Era una llaga podrida desde aquí, desde los pies hasta aquí? ¿Tomó en cuenta eso Dios? Dios me amó a mí. Y esa es la manera que Dios nos llama a amar. Entonces, olvídate de la supuesta libertad que has creído tener hasta ahora en tus manos, de que tú puedes amar a quien quieres y a quien quieres no puedes amar. Porque Dios no ama así. Y si tú estás amando así, no estás amando de la manera que Dios te manda a amar. Estás amando de una manera que ofende el glorioso amor ágape de Dios, que te ha sido dado a ti, imputado a ti, por el Espíritu de Dios el día que tú viniste a los pies de Jesús. Es el regalo más grande que ha recibido. Y la Biblia dice que si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Imagínate. Pero no queremos, pues. ¿Por qué? No huele bien, no se ve bien, no hace bien, no habla bien. Se mira horrible. Mira lo que hizo. Está en las noticias, está en el periódico. Entonces no hay que amarlo. ¿Dirá Jesús así? ¿Dijo Jesús así alguna vez? No. Estando muertos, tú y yo, en delitos y en pecados, sumergidos en nuestra maldad, como el puerco revolcándose ahí en el lodo y cada vez siendo más sucio y asqueroso. Esa era nuestra vida antes de Cristo. Así el Señor nos amó a nosotros. Por eso que así debemos de amar a los otros también. Entonces, esta clase de amor se origina únicamente en Dios. Únicamente en Dios. Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta clase de amor es de Dios, y si este amor no es manifestado en nuestras vidas, es porque la vida de Dios no está presente como debe de estar en nuestras vidas, querido hermano. Y no importa cuánto hagas, cuánto sepas, cuánto te muevas, cuánto digas, últimamente la verdad en tu vida se va a ver. ¿De qué manera? De la manera que tú amas. Fíjense que hubo un hombre que vino a donde estaba Jesús. Y este hombre vino donde estaba Jesús, vino de noche porque no quería ser visto, porque era un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Y se acerca a este hombre y le dice, Señor, yo sé que tú vienes de Dios porque las obras que tú haces testifican quién tú eres, le dijo Nicodemo. En pocas palabras, las obras que tú haces, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, le dijo así. Y qué gran verdad está diciendo Nicodemos para nosotros hoy en día. Él se dio cuenta que Jesús era de Dios por las obras que hacía, por el amor que mostraba a la gente, por los milagros que pudo efectuar, ¿no es cierto?, cuando pudo hacerlos. Me pregunto, Dios no es visible ahora. No lo vemos. De una forma como te veo a ti, me ves a mí. No es visible. Pero hay una forma que tú y yo podemos mostrar al mundo que Dios es visible. Y es la forma en que tú amas. Jesús mostró que venía de Dios por las buenas obras que hacía. ¿Y tú qué estás demostrando al mundo? ¿Cómo puedes demostrarle al mundo que Dios es real? ¿Cómo puedes mostrarle al mundo el rostro de Dios, la persona, la gracia, la gloria, el perdón, el amor? ¿Cómo puedes tú mostrarlo al mundo? ¿Sabes cómo? Amando de la manera que Dios te llama a amar. Entonces vendrá uno y te dirá, Víctor. Víctor se asusta. Víctor, realmente tú vienes de Dios. Porque veo la forma en que tú me estás amando. Veo la forma como tú estás amando a la gente. Sé que tú eres de Dios, Víctor. Eso lo dijo Nicodemo a Jesús. Lo bueno fuera que nos lo digan a nosotros por la manera que amamos a la gente. Tengamos cuidado. No todo es verdad. Sí deberíamos poner la verdad en alto, claro que sí, defenderla también, hemos dicho. Pero cuando esa verdad carece de amor, no sirve de nada. Absolutamente de nada. Por eso la Biblia nos manda a vivir la verdad en amor. Entonces, la vida de Dios está presente en nosotros, entonces el amor de Dios debe de estarlo también. Dios y su amor son inseparables. No puedes separar a Dios de su amor. Tu reacción con aquellos que te ofenden es de oposición, rechazo, antagonismo. Entonces, si es así, no puedes decir que perteneces a Él. Esto no es la vida de Dios. ¿Jesús tuvo enemigos? ¿Lo persiguieron? ¿Lo blasfemaron de Él? Ese debe ser del diablo, decían. Porque echa los espíritus, no por Dios, pero los echa por el mismo demonio, echa fuera los espíritus. ¿Jesús dejó de amar a esa gente? No dejó de amar a esa gente. Cuando la gente gritaba a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Días antes estaban diciéndole, Señor, sana, sálvanos, ven, entra, y le ponían alfombras y ramas y todo. ¿Dejó de amarlo Jesús? Un poquito quizás, ¿no? No dejó de amarlo Jesús. Entonces, ¿dónde piensas tú que tú puedes dejar de amar a la gente por lo que te hacen o no te hacen? ¿Por lo que te ofenden o no te ofenden? ¿Por cómo te tratan o no te tratan? ¿Cómo puedes pensar así? Es un pensamiento totalmente fuera de la Escritura, fuera del plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Querido hermano, la Biblia acá nos lo aclara claramente. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? Versículos 9 y 10 dice, en esto se mostró, o sea, se manifestó el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. Fíjense, así se mostró el amor de Dios para nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Imagínense. Así se manifestó el amor de Dios para ti, para mí. Notemos una vez más, ¿qué clase de amor es este? Es amor por los impíos. San Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es amor a los impíos. Si Dios amó a la gente que llena nuestros periódicos y noticieros con reportes horripilantes, Dios los amó. Nosotros tenemos que amarlos también. La madre dijo, he llegado al punto de casi odiar a mi hijo. El pecado en el hijo le había vuelto en contra de él. El pecado de su hijo le había ofendido y maltratado tanto que podía ver que su amor se estaba convirtiendo en odio hacia su hijo. Ponga atención que eso puede ser muy posible en nuestras vidas en diferentes áreas. Quizá no un hijo, pero en otras áreas también. ¿Cuán contrarios podemos llegar a estar, o contrariados, pero podemos llegar a estar por la necedad e insolencia de otros, su rudeza para con nosotros, su odio para con nosotros, sus manifestaciones hacia con nosotros, nos hace hervir la sangre y nuestro temperamento sube y nos retorcemos por dentro con deseo de qué? De dar el merecido y de odiar. Lindos somos, ¿no? Cuando dormimos, nomás. Bien. Esta maldad en cada corazón puede ser escondida de muchas veces, pero Dios ve todas las cosas. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al rechazo que tú le tuviste? A la cólera que tú le tuviste. Mandó a todos a quemarnos, ¿no? Lo que hizo fue lo que tú y yo necesitábamos. Nos amó. Y lo mostró claramente, extraordinariamente, al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Al justo, al santo, al que nunca tuvo pecado, al que nunca hizo una sola falta, mandó a morir por los que están llenos de pecado desde los pies hasta la cabeza. Atestados de pecado, atestados de maldad, atestados de odio, atestados de querer dirigir nuestra propia vida, atestados de creer que sabemos más que quién, más que Dios. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Hay quienes piensan que el amor de Dios es como el amor de un abuelito indulgente. ¿Sabes lo que es un abuelito indulgente? Yo soy un abuelito indulgente, no. Un abuelito indulgente es un abuelito que permite que el nieto haga ¿qué? Todo lo que quiere, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué lo permite? Porque sabe que va a ser un día o dos nada más, después ya se va, ¿no? Por eso nada más lo permite. No crea que es porque es bueno el abuelito, ¿no? Y ya cuando se va, dice, wow. En fin, hay quienes piensan que el amor de Dios es como este abuelito indulgente, que nos ama tanto que nos deja salir con la nuestra. Pensamos que Dios es así con nosotros. No es así jamás, si no, no sería Dios. Y que perdona basado en su bondad simplemente, y que nunca nos llamará a cuentas y nunca insistirá en castigarnos. Solo dice, oh, está bien, olvídalo, y así nomás dejémoslo. Pensemos que Dios es ese tipo de persona, porque lo tenemos en nuestros padres, lo tenemos en nuestros abuelos, y lo vemos en muchas películas y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero el Dios de la Biblia no es así. Nunca ha sido Dios así. Y nunca ha perdonado Dios a nadie, ojo, a nadie, a menos que la justicia haya sido, ¿qué? Efectuada y hecha. O sea, te estoy diciendo algo, que Dios no perdona a nadie nada, a menos que esa persona esté ¿en quién? En Cristo. Nada más. O sea, si piensas que te perdona porque es un Dios perdonador y amor, estás teniendo una imagen tergiversada de Dios. Y eso debes tener cuidado, porque muchos andan con ese Dios en la vida, y ese Dios les permite hacer lo que ellos ¿qué? Quieren, claro que el domingo vienen a la iglesia y leen la Biblia y tienen buena doctrina y todo, pero a la hora de la hora ellos son sus propios Dios porque hacen lo que ellos quieren. Y no es así. Dios nunca ha perdonado a nadie nada a menos que esté bajo la sangre de Jesús. Esto es verdad, hermanos. Nos perdona por perdonar, porque Dios es justo. Si Dios perdonara por perdonar, no sería justo. Y la justicia es un atributo glorioso que le hace Dios. Si no, tendríamos un Dios, ¿qué? Injusto. Que no hace justicia, sino hace lo que quiere con sus sentimientos. Y no es así Dios. Si Dios perdona pecado grande, pecado grande, el que sea chiquito, es únicamente en Jesucristo. Jesús tuvo que pagar por ese pecado, satisfacer totalmente, plenamente, la demanda, la justicia de Dios. Y una vez hecho eso, entonces, en virtud a lo que Jesús hizo, no a lo que tú eres, Dios te perdona a ti. ¿Amén? Este es el evangelio de la gracia de Dios. Este es el evangelio del amor de Dios. Entonces, el verdadero amor siempre satisface la justicia. El amor es justo y nada que es injusto puede tener amor. Si Dios no tuviera ese tipo de justicia, tampoco tuviera que amor. Y si no tiene amor y no tiene justicia, ¿cómo podríamos decir que tiene la verdad? ¿Se dan cuenta? No hay relación. Es un Dios ficticio que nos creamos nosotros en la mente. ¿Por qué? Porque no hay excusa para no amar. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos, ¿qué? Unos a otros. ¿Cómo debemos de amarnos unos a otros? El escritor nos lo dice claramente. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? Debemos de amarnos también los unos a los otros. ¿Saben qué está diciendo Juan acá? De la misma manera que Dios nos amó, debemos de amarnos los unos a los otros. Y dejar de tener esos ojos selectivos, esa mente que comienza a separar a la gente. Acá están los buenos, acá están los más o menos, acá están los malos. Imagínate si Dios hubiera actuado así. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora? Nuestro corazón puede querer decir, oh, yo no puedo amar a una persona de esta naturaleza. Tú no sabes cómo es. Tú no sabes lo que es vivir con él o con ella todos los días. Se puso serio, Víctor. No. ¿Perdón? Oh, tú también. Bien. No saben lo que es vivir con esa persona todos los días. ¿Saben cuántos años tiene Dios viviendo todos los días con nosotros? Por supuesto, era en el trono, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos pecando, pecando y pecando. Miles de años Dios tratando y amándonos de esta manera. En su paciencia, en su longanimidad, esperando que no las personas se arrepientan, vengan a Cristo, que se cumple el plan de total de redención. Dios es paciente. No que pase por alto los pecados, porque la Biblia sí, porque Él pasa por alto. No, Él no pasa por alto ningún pecado. Lo que está diciendo es que está siendo paciente con el pecado, buscando que la gente se arrepiente. Entonces, no hay excusa para no amar. Si Dios nos ha amado así, si tú has experimentado esta clase de amor, si has estado a los pies de la cruz y recibido la abrumadora limpieza de su amor por ti, no obstante tu rebeldía, tu odio, nosotros tenemos que amar a la persona. Si has experimentado su gracia, limpiándote, perdonándote, sin tener ninguna recriminación, sin sacarte en cara ni refregarte tu pasado, ¿alguna vez Dios te ha refregado tu pasado? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque está bajo la sangre de Jesús. El perdón de Dios es total. Nuestro perdón, lamentablemente, es circunstancial. El perdón dura hasta que yo me porte bien. Una vez que yo dejo de portarme bien, entonces me vuelven a sacar, ¿qué? En cara lo mismo. Eso no es perdonar. Eso no es amar. Eso es simplemente reaccionar a lo que la carne dicta que yo debo hacer con esa persona. ¿De veras crees que puedes no amar a alguien? La pregunta que te hago. Cualquiera que sea el motivo, ¿de veras piensas en tu corazón que no puedes o no debes de amar a alguien porque no lo merece? ¿O por algo que te hizo? Si es así, quiero decirte, estás viviendo en el error, estás viviendo en el engaño, estás viviendo en el mundo del diablo y no en el mundo de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿saben qué le dice? Soy deudor. Deudor. Les debo amor. Debo de amarlos, lo que está diciendo. Soy deudor. Este amor que Dios ha derramado en mi corazón es para ellos, es lo que está diciendo. Y no puedo cambiarlo y darle otra dirección o dárselo a otro. Es para ellos. Lo vuelvo a repetir. A griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No debas nada a nadie, sino el amaros, ¿qué? unos a otros, dice la Biblia. Entonces está refiriendo Pablo de esto, a este amor. Romanos 13:8 dice, no debáis a nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense lo que dice. Vale aclarar que aguantar, tolerar en la carne por sí solos no es amar. Dios no te aguantó y te toleró únicamente. Él te amó, te limpió y te perdonó y te recibió. Y te glorificó. Y te va a glorificar en el momento que Cristo venga, te vayas a su presencia. Imagínese. ¿Todo por qué? Porque te amó a ti. La persona más inamable del mundo eras tú y era yo antes de Cristo. Imposible de amar. Pero Dios determinó en su corazón amarme y determinó en su corazón amarte a ti. ¿Cómo debes manifestar el amor de Dios? Un minuto más. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense. Juan nos da la respuesta. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Para concluir, mientras solamente seamos amables y tratamos bien y amamos a nuestros amigos, nadie podrá dar cuenta de que Dios está en nosotros, en nuestro medio. Cuando empezamos a ser amables con aquellos que son desagradables, desgraciados, desagradecidos, de alguna manera, ¿no? Cuando empezamos a retornar el bien por el mal recibido, pon atención. Cuando empezamos a ejercer paciencia, ternura, consideración con el obstinado, el egoísta, con el que nos da y dice palabras y tiene siempre actitudes hirientes, entonces la gente sabrá que Dios está alrededor tuyo. Hay algo alrededor que el hombre natural no puede producir, realmente Dios está presente. Dejemos que el amor de Dios sea expresado en acciones deliberadas a través de nuestras vidas. Amabilidad, paciencia, tolerancia, aceptación, unidad. Todo esto es posible a través no de mi amor ni del tuyo, porque no sirven para eso, sino a través del amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que es el amor de Dios. Padre, bendícenos. Glorifícate en nuestras vidas. Haznos, Señor, reflexionar, ver de qué manera estamos ejercitando tu amor, el amor que nos has dado en Jesús para amar a nuestro prójimo. Señor, queremos seguirte en tus enseñanzas, pero también queremos seguirte, Señor, de la manera que tú amaste a aquellos que te rechazaron, a aquellos que te odiaban, aquellos que te injuriaban, aquellos que te vituperaban. Señor, ayúdanos a hacerlo, porque si tú, Señor, no lo haces, nosotros no lo vamos a poder hacer. Haz que el amor que ha sido derramado en nuestro corazón sea el que podamos expresar al mundo y no nuestro propio amor filial que demanda para poder dar. Ayúdanos, Señor, a amar de un solo sentido. Y Señor, sabemos que es posible cuando tú estás en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org. O puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.